Comienzo a esta sesión plenaria del 30 de julio de 2021. Para que conste en acta antes de iniciar, me gustaría hacer referencia a esta sesión extraordinaria que se va a desarrollar a lo largo del día fijado.
Dando permiso de paternidad y maternidad. Y se señala que las características de esta sesión, que como he dicho, es una sesión semipresencial y telemática, para garantizar la seguridad en la votación de los asuntos a tratar en este pleno, se va a solicitar por parte de quien les habla, a todos los portavoces representados, a los portavoces representantes de los partidos políticos en el salón de pleno, que expresen de forma verbal el sentimiento de su votación en cada uno de los asuntos que van a ser objeto de esta convocatoria. ¿Vale? Ahora le cedo la palabra a la señora secretaria de este pleno para que proceda también a la confirmación de la asistencia de los concejales que están de manera telemática. Tiene usted la palabra, señora secretaria.
Hola, buenas tardes, gracias. Voy a comprobar la asistencia a la sesión plenaria. Don Luis Geray Gutiérrez, sí. Alejandro Marrero, de forma telemática. Cristina Ledesma, sí. Andrés Raya, perdón, Yaisa López, sí. José Manuel Hernández, sí. Carla Cabrera, sí. Rubén Ascanio, sí. María José Roca, sí. José Luis Hernández, sí. Idaira Afonso de Martín, sí. José Juan Gavilán, sí. María Candelaria Díaz Cazorla, sí. José Jonathan Domínguez, sí. Sergio Fernández Alonso, sí. Ateneri Falero Alonso, sí. María Estefanía Díaz Arias, sí. Francisco José Hernández Rodríguez, sí. Carmen Luisa González Delgado, sí. Santiago Pérez García, sí. Elvira Magdalena Jorge Padilla, sí. Manuel Gómez Padilla, sí. Elsa María Ávila, sí. Juan Antonio Molina Cruz, sí. Y Alfredo Gómez Álvarez también. Asisten todos.
Muchísimas gracias, señora secretaria. Ha solicitado previamente la palabra el portavoz de Ciudadanos. Tiene usted la palabra, señor Molina.
Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, ya lo podremos comentar un poco más tarde, darle la bienvenida a los dos nuevos compañeros. Ya en el punto correspondiente hablaremos de eso. La cuestión de orden era en referencia a una situación diferente que tenemos en el día de hoy, y es a el ejercicio de las facultades de dirección o de presidencia del pleno del día de hoy por parte del señor alcalde a través de, por vía telemática. Y quiero dejar constancia y que quede así reflejado en el acta. El propio lunes en la Junta de Portavoces lo comenté, y era mi convencimiento firme que hay que separar netamente las funciones que corresponden al ámbito laboral de un alcalde, que son aquellas que estarían afectadas por esos permisos, en este caso, de lo que corresponda, y, por otro lado, el derecho a la representación política, que aparece reflejado en el artículo 23 de la Constitución española y que claramente establece el derecho a que todas las personas puedan participar en la sesión plenaria. Es por eso por lo que considero que en el día de hoy, por ningún tipo de permiso, se puede excluir a la participación de cualquier concejal. Eso también incluye al alcalde, y estando presente el alcalde en esta sesión, por esa misma razón, es mi... lo comenté en la Junta Portavoz y lo ratifico en el día de hoy, considero oportuno que, de cara a que no haya dudas con respecto a esto, considero oportuno que también pueda desarrollar las funciones de dirección de este pleno. Creo que dentro de mis conocimientos jurídicos es mi obligación dar mi opinión en este sentido, cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas se hacen mal. En este caso, que creo que es lo coherente, pues hay que informarlo.
Muchas gracias, señor Molina. Bien, pasamos a al primer punto de orden del día, antes de dar lectura al mismo, comunicarles que en el último pleno ordinario se pidió conocimiento de los hasta ese entonces concejales y conforme al cumplimiento de la normativa se envió esa renuncia que se presentó en el pleno anterior a la Junta Electoral Central, esos expedientes que correspondían a los nuevos concejales, una vez que se han recibido en este ayuntamiento la documentación exigible, ya podemos dar por iniciado, digamos, este proceso de posesión del concejal, en primer lugar, de la toma de posesión del concejal don Oliver Fernández Clemente.
Señor alcalde. Sí, soy yo, Adela Velo. Hola. Una cuestión de orden que la señora secretaria no me nombró cuando pasó lista para que conste en acta y que me nombre, ¿no? Básicamente. Gracias.
Perdón.
Bien, espera un segundo, don Oliver, un segundo, por favor. Señora secretaria.
Ay, perdón.
Bien, pues pasamos a la toma de posesión, ahora sí, del concejal don Oliver Félix Clemente.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estatuto y el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Don Oliver Félix Clemente, pasamos al segundo punto de orden del día. De igual manera, teniendo conocimiento de la renuncia del concejal en el pleno anterior y ya certificando de parte de la secretaria la documentación en vigor de remitida por la Junta Central Electoral, pues podemos pasar a la toma de posesión de la concejala doña Patricia Rodríguez Negrón.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Por imperativo legal, lealtad al jefe del Estado, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y, sobre todo, el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Enhorabuena y felicidades a ambos concejales. Desearles toda la suerte del mundo. Y si les parece, continuamos con el siguiente punto de orden del día, que es la toma de conocimiento de la designación del portavoz del Gobierno Municipal Coalición Canaria, don José Jonathan Domínguez Reyes.
El alcalde. Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría tomar la palabra.
¿Con quién? Tienen que levantar la mano porque si está en el pleno, no lo asumió el manín.
Está pidiendo la palabra, señor alcalde.
Muchas gracias. Simplemente era para efectivamente darle la bienvenida a los dos nuevos compañeros concejales en el pleno del Ayuntamiento de La Laguna. Creo que procede desearles la mejor de las suertes, que tengan toda la templanza, la capacidad, la calma para poder buscar siempre acuerdos y conseguir avanzar en el progreso de la ciudad. Lógicamente tienen delante también un reto importante porque han sustituido a personas con una gran valía y lógicamente en este caso esperamos que tanto uno como otro pues tengan la posibilidad de desarrollar todo lo que tienen en mente políticamente, que puedan contribuir a que La Laguna vaya mejor y que lógicamente por parte de Ciudadanos tienen las puertas abiertas para poder tener un diálogo abierto, para tener la posibilidad de colaborar y para que podamos trabajar en conjunto todos los miembros de este pleno para sacar cosas adelante para la ciudadanía.
Muchas gracias, señor Molina. Le voy a pedir la palabra al señor Pérez. ¿Tiene usted la palabra, señor Pérez? Muchas gracias, señor alcalde. También para darle la bienvenida al nuevo concejal y a la nueva concejala. En fin, la promesa o juramento del cargo es un momento solemne en el que cada uno de los nuevos cargos representativos suele poner el acento en aspectos de ese juramento y de su contenido que reflejan pues, sus prioridades, su orientación ideológica, pero a efectos de que los juramentos se perfeccionen sin ningún género de duda legal, creo que el último juramento no cabe poner el Estatuto de Autonomía por sobre todo, porque por sobre todo está la Constitución Española. Y la toma de posesión es un acto en el que se admite creatividad, pero no todo. En cualquier caso, yo personalmente, como portavoz del grupo, no tengo ningún inconveniente en considerar válido ese juramento, pero como suele decir el señor Molina frecuentemente, pues los que tenemos algunos conocimientos jurídicos, por pequeños que sean, tenemos la obligación de comentar al plano, digamos, este tipo de valoraciones. ¿Sí? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez. Señor Gómez, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, alcalde. Yo felicitar tanto a la señora Rodríguez como al señor Oliver Febles también. Son laureros de pro de toda la vida del municipio, muy conocidos también. Y desearles todo el éxito, más que suerte, desearle todo el éxito a ambos, a los nuevos concejales y que desde el Partido Popular, desde el Grupo Popular, tanto mi compañera Elsa como yo, pues a vuestra disposición también y a disposición de Coalición Canaria en este caso también para trabajar conjuntamente en beneficio de todos los ciudadanos. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena, la enhorabuena también por parte de mi compañera Elsa Ávila. Y bueno, y ahora pues nos toca trabajar conjuntamente. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señor Gómez. Ha solicitado la palabra el señor Ascanio. ¿Tiene usted la palabra?
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. También desde Unidas se puede queremos felicitar a tanto a Oliver como a Patricia por su nuevo reto, que desde luego lo es, estar en este salón de pleno. Sé que ellos ya vienen con un recorrido de presencia dentro del Ayuntamiento de La Laguna, eso sin duda es un valor añadido. Y estoy seguro que bueno, ambos tendrán la puerta abierta de todas las áreas del equipo de gobierno para poder trabajar codo con codo por la mejora del municipio, que es el objetivo fundamental que creo que en todo el mandato nos hemos marcado y estamos tratando de cumplir de parte y parte. Lo dicho, felicidades, ánimo y mucha ilusión en el camino, además sangre joven que hace falta siempre en los salones de pleno. Muy, muy bien, felicidades.
Muchas gracias, señor Ascanio. Tiene usted la palabra, señor Hernández.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Sumarnos desde el Partido Socialista a la felicitación a los nuevos concejales, tanto Patricia como Oliver. Le deseamos toda la suerte del mundo para, trabajando en la oposición, construyan pues con esa labor tan importante que tiene la oposición de sumar a la mejora de todo el municipio y que, bueno, que dentro del debate sea enriquecedor, que, como bien decía Rubens, pues ese aporte de sangre joven pues va a venir bien siempre a los plenos y deseándoles pues la mayor de la suerte.
Muy bien, muchas gracias, señor Hernández. Señor Domínguez, tiene usted la palabra.
Pues antes que nada, felicidades, compañeros, Oliver, Patri, nuevas generaciones, gente joven, sabia nueva nacionalista que se incorpora a este ayuntamiento con muchísimas, muchísimas ganas. No se lo voy a comentar, pero las anécdotas de cómo vienen con ganas de trabajar por este municipio estos dos compañeros que se incorporan hoy. Creo que sobra que yo como portavoz del Grupo Municipal le represente la felicidad que para mí significa que se puedan incorporar los compañeros. Vienen con ganas, como vuelvo a repetir, y poco más, ya la celebraremos como corresponde, como grupo. Gracias.
Pues muchísimas gracias, señor Domingo. Como no puedo ser de otra manera, sumarme a todas esas palabras de felicidades, de enhorabuena, de agradecimiento también, porque es importantísimo que a la época en la que estamos, pues que gente joven también se incorpore a la política, es muy importante, es muy enriquecedor también, y por supuesto desearles toda la suerte del mundo, como dije en el momento de su toma de posición, a ambos. Ahora sí, y sin más, pasamos al tercer punto de orden del día, es la toma de conocimiento de la designación del portavoz del Grupo Municipal Coalición Canaria, don José Jonathan Domínguez Roy. Pasamos al punto número 4, que solamente, también es una toma de conocimiento de la designación del portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español, don José Manuel Hernández Díaz. Bien, pasamos al punto número 5, que es el expediente relativo a propuesta para la aprobación inicial y definitiva de la modificación del anexo 1, subvenciones nominativas, de las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2021. Abrimos un turno de intervenciones. ¿Alguien quiere intervenir? Señor Molina, tiene usted la palabra.
Simplemente en este punto, ya más tarde entraré en las cuestiones exclusivamente o más concretamente económicas, pero sí que es cierto que corresponde hacer una referencia con respecto a este punto, las subvenciones que se están aprobando en el día de hoy. Es cierto que en el pasado también se han producido de una manera similar, que efectivamente vienen a este salón de pleno en unas fechas pues de julio, etcétera, pero creo que debemos tomar conciencia de la realidad de la situación de las subvenciones. Es decir, estamos en un momento del año ya bastante avanzado, han pasado 7 meses de este ejercicio 2021 y efectivamente es ahora cuando venimos a tramitarlas por primera vez, para que sea esa aprobación de manera definitiva, es cierto, pero que todavía no son directamente ejecutables porque habrá que publicarlas y proceder a los correspondientes trámites formales. Esto supone que a poco que podamos avanzar con todo esto, no recibirían estas subvenciones las entidades afectas por esta o beneficiada, mejor dicho, por estos importes, hasta bien entrado el año, ya estamos bien entrado el año, pues ya finalizando la anualidad, y sin duda alguna procede, en todo caso, siempre rememorar y recordar que efectivamente estas entidades necesitan estas cuantías mucho más temprano dentro de la propia anualidad. Sé que la justificación vendrá derivada del COVID, etcétera, pero creo que son ya muchos años que esto se viene produciendo así. Esto genera que las asociaciones, que diferentes ONG y diferentes colectivos de todo tipo se encuentren en una situación que no tienen esa liquidez al inicio del ejercicio, sí que tienen que computar los efectos de sus propios presupuestos, etcétera, pero no disponen de esa liquidez, y eso sin duda alguna pone en jaque la situación de estos colectivos, ya que efectivamente los pagos comprometidos lo que harán es que se dilaten en el tiempo. No solo se da en este ámbito, sino también en otro tipo de escenarios en los que las cuantías se comprometen, el paso del tiempo va avanzando, empieza la ansiedad por conseguir abonar esas cuantías y poco a poco se va instaurando la tradición de ir abonando las deudas de cada ejercicio con cargo al dinero que se recibe del año anterior. Es decir, que para este año para el año 2022 tengan que subsistir con las subvenciones que se conceden correspondientes al año 2021. Esto es una cosa que lógicamente hay que abordar, es una cosa que hay que intentar en la medida de lo posible avanzar en un sentido de conseguir que esto se produzca mucho antes en el tiempo, y que a inicios del año, igual que nosotros queremos dotarnos de esta herramienta que es el presupuesto cuanto antes para poder trabajar desde el inicio de la anualidad, también tenemos que hacer lo propio con este tipo de cuestiones que son las subvenciones. Nada más por nuestra parte. Lógicamente, independientemente de que podamos cuestionar o abordar punto a punto estas subvenciones, algunas que nos puedan parecer mejores o peores o con mayor una cuantía adecuada o no suficiente, sí que es cierto que lo que importa es en este caso es destrabarlas, y es por eso por lo que en este punto consideramos que como lo que estamos debatiendo efectivamente es dar esta modificación para que se proceda a tramitar este expediente, votaremos favorablemente en esta cuestión.
Muchas gracias, señor Molina. Bien, no hay más intervenciones. Ah, sí, señor Gómez, tiene usted la palabra.
Yo no. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Sí, en este punto nosotros vemos este incremento que por parte de la Consejería de Bienestar Social se ha presupuestado, o sea, se viene aquí a proponer. Recordar que son, y como todos saben, son asociaciones que trabajan con gente muy dependiente, muchísimo. Se reconoce también, por otro lado, creo que con estos incrementos, la labor que hacen estas siete asociaciones y concretamente no por ser más importantes en el tema de Cáritas y en el tema también de la Cruz Roja, principalmente también en el tema de Cáritas, que son trabajos, que son dedicación que hacen a lo largo del año y que hacen falta. Por lo tanto, yo desde aquí dos cosas. Animo también al concejal de Bienestar Social a que estas partidas se incrementen en un futuro, en los próximos presupuestos también, y sobre todo la agilidad, en este caso al concejal de Hacienda, la agilidad también en cuanto a los pagos, porque todas estas asociaciones que están aquí, algunas más que otras, pero sobre todo las pequeñitas y Cáritas diocesanas, necesitan ese dinero para cuanto antes para, entre otras cosas, ofrecer un mejor servicio a nuestros ciudadanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Señor Ascanio, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, esto tiene que ver con el plan estratégico de subvenciones que, como bien saben, se suele traer trae siempre al pleno del ayuntamiento. En este caso, a finales del año 2020 se trajo una propuesta de modificación del plan estratégico de subvenciones. En esa propuesta de modificación ya hay un 12,6% de incremento de las partidas que tienen que ver con bienestar social en esas líneas. Los siete proyectos de los que estamos hablando aquí, que son del proyecto Tanitas de Ancheta, Cáritas, Cruz Roja, los dos proyectos de Cruz Roja, dos proyectos de Cáritas, el de ATEM y el de Aster, son proyectos que ya están en las subvenciones nominativas, que estamos aprovechando, como habrán visto en el expediente, esos fondos que quedan en el capítulo 4, que no, desde hace tres años no se solicitan por las entidades que aparecían dentro de las subvenciones nominativas, son entidades que han dejado de realizar esas funciones en el municipio de La Laguna. Por tanto, hemos querido aprovechar a partir de la solicitud de las propias entidades, de las cantidades que ellos consideraban que era necesario ampliar para el mejor desarrollo de estos proyectos, que son principalmente proyectos de cobertura de necesidades habitacionales, que por desgracia tenemos, como bien saben, una grave pandemia en el municipio de La Laguna a este respecto, también de necesidades alimentarias, especialmente el proyecto de urgencias sociales y el proyecto de Cáritas va en esa línea, y después también proyectos de refuerzo de atenciones que tienen que ver con la discapacidad, en el caso de ATEM y de Aster, que nos habían expresado a final del año 2020 pues esa situación complicada que estaban viviendo y la necesidad de reforzar la financiación municipal para poder llevar a cabo durante 2021 este proyecto. Estos proyectos, además, se desarrollan durante todo el año 2021, son subvenciones anuales que tienen que ver con un proyecto que se inicia en enero y acaba, finaliza a final de año, y evidentemente el periodo de justificación se basa en la terminación del proyecto, que eso es una de las cuestiones que probablemente, y coincido, ralentiza el proceso de pago. Ahora hay una modificación de las bases de las subvenciones para ir hacia el modelo de la libre concurrencia, que estoy seguro que ayudará también a acelerar los procesos de abono, igual que las modificaciones que se están haciendo a nivel legal en el Gobierno de Canarias, vinculados con la Ley de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, donde se facilita el pago adelantado a las entidades para evitar una situación, y en eso coincido plenamente, yo creo que todos tenemos la misma percepción, de intentar conseguir que todas las entidades puedan realizar los proyectos
con un adelanto de cantidades y que nos permitan concluir el año con mayor tranquilidad. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo y debo agradecer a los compañeros del área de Hacienda que desde luego siempre están pendientes para que este expediente pudiera venir a pleno con tiempo suficiente para poder precisamente desarrollar todos los beneficios de estas ampliaciones del plan estratégico de las bases de las subvenciones, y estoy seguro que será una gran mejora de las condiciones de vida de muchos laguneros y laguneras, como comentamos el otro día en la Comisión de Hacienda y como estoy seguro que también se verá ahora en la votación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ascanio. Señor Marrero, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Aprovecho también para felicitar a los dos compañeros, a la compañera y compañero que se incorporan a este salón de pleno, y también al nuevo portavoz de Coalición Canaria, desearle toda la suerte de mí. En cuanto a las modificaciones que traemos, estamos escuchando ahora al compañero Molina, queremos aclarar que no se trae una nueva subvención ni se aprueba una subvención que se haya quedado atrás, sino es un incremento de la subvención que ya estaba aprobado. Por ello se ha traído en este pleno con cargo remanente, debido a que los créditos iniciales lógicamente van para esa subvención que habíamos aprobado inicialmente, aparte de la modificación, como había comentado el compañero Arnés, del incremento que ya habíamos traído del presupuesto del 2021. También comentarle al señor Manolo, al señor Gómez, que desde el área de Hacienda nosotros tardamos en torno a 7 días a realizar los pagos. Desde que nos llega el decreto de pago que se emite por el área gestor, tardamos en torno a 7 días en realizar el pago. Lo que estamos trabajando es en simplificar otros procedimientos previos, pero que ya no dependen directamente del área de Hacienda, pero sí de manera transversal estamos trabajando en distintas mejoras para todas las subvenciones que estamos aprobando y que aprobaremos recientemente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Señor Domínguez, tiene usted la palabra, ¿sí?
Por nuestra parte, como Coalición Canaria, pues decir que vamos a votar a favor, como ya expresaron nuestras compañeras Candelaria Díaz y Carmen Luisa González en la comisión en la que se llevó este asunto. Consideramos que es un asunto positivo para este municipio y sobre todo para las entidades beneficiarias, y por lo tanto nuestro voto favorable a todas aquellas cuestiones que el Grupo Gobierno lleve a cabo que sean en beneficio de la ciudadanía.
Muchas gracias, señor Domínguez. Por tanto, pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Por favor, los portavoces de los diferentes partidos políticos que digan el sentido del voto. Señor Molina.
Sí. Sí.
Señor Gómez.
Sí.
Señor Domínguez. Perfecto. Señor Domínguez.
Sí.
Vale, y el grupo de gobierno, señor Ruco, Ascanio.
Sí. A favor.
Bien, para que haya constancia de los partidos, estamos teniendo, por favor, señor Pérez, para que tenga constancia que quedan tres partidos, como habíamos hablado al principio del plano, de trasladar el sentido del voto, señor Ascanio. Vamos a hacerlo por partido, señor Ascanio. Señor Pérez, perdón.
Sí, a favor.
Señor Ascanio.
A favor.
Y señor Hernández.
A favor.
Bien, pues queda aprobado. Pasamos al punto número 6, expediente relativo a propuesta para la aprobación inicial y definitiva de la modificación presupuestaria número 31/2021 en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito por importe de 1.286.071,36. y la modificación del anexo I, subvenciones nominativas y cuotas de participación en otras entidades, apartado A, de las bases de ejecución de presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2021. Haremos un turno de intervenciones. Señor Molina, tiene usted la palabra.
Vale, bien, pues en este punto de lo que tal y como ya he comentado, quería abordar una cuestión eminentemente económica. Y es que, precisamente como estábamos hablando del ámbito de esta modificación presupuestaria que se tenía que realizar para lo que era el abono de las subvenciones, sí que correspondía hacer una, bueno, hacer una revisión de cómo tendría esto encaje en la liquidación del presupuesto, que es decir, del presupuesto del año anterior. Y sí que pude determinar o identificar, creo que ya está más avanzado la situación en este caso, y he podido identificar una cuestión que genera en mí, bueno, sentimientos bastante, bastante importantes, pero podía expresarlos de una manera, digamos, muy, muy dura o con muy mal talante, o podemos intentar hacerlo de otra manera. Y es por eso por lo que hoy, esta tarde, les invito o les doy la bienvenida a los Juegos Laguneros de la Propaganda. Y es que, precisamente, si acudimos al año 2018, creo que lo importante en toda presentación de unos Juegos Laguneros habría que acudir a los antecedentes. Los antecedentes es concretamente marzo de 2018, en el que el señor Pérez hablaba de que el Ayuntamiento Lagunero gastó en 2017 una media de casi 4.000 euros al día en publicidad y propaganda. Esta cuantía se cifraba en 1,4 millones de euros. Y había una modificación presupuestaria, es decir, se habían ido haciendo diferentes transferencias y modificaciones de crédito de hasta 600.000 euros para poder abordar esos costes de la propaganda, del gasto que se tiene en publicidad, en propaganda y en prensa. Y en vista de que estamos en la época de estos juegos deportivos de carácter internacional, pues también lo he traído a este pleno y que entre todos vayamos identificando quiénes son las personas que podrían llegar a tener las medallas de oro, de plata y de bronce del gasto en propaganda, en prensa, en publicidad, en tratar de mostrar cosas que en algunos casos no tienen ni siquiera sustancia. Y es curioso poder identificar que, bueno, que la persona que realmente lidera por la parte de abajo esta tabla, que creo que es la que más mérito tendría, entre comillas, sería la señora Cristina Ledesma, que efectivamente se habría gastado tan solo 5.000 euros en esta partida. Esto merece una reseña, pero también es cierto que tiene mucho mérito y hay que reconocer la coherencia de su palabra, que revisando las cuentas el señor Pérez solo ha gastado, y digo solo porque, insisto, es solo en comparación con los grandes competidores que tenemos aquí, solo ha gastado 13.000 euros durante este año. Obviamente en este caso he dejado fuera el gasto que se le supone al alcalde, porque es complejo identificarlo, dado que el gabinete de prensa le corresponde a todos y cada uno de los concejales. Pero sí que sería bastante interesante poder ir identificando en qué nos estamos gastando el dinero. Recuerden que la modificación presupuestaria para las subvenciones es de 1,2 millones de euros. Mantengan esa cifra porque va a ser importante para momentos posteriores. Y aquí nos encontramos que los siguientes que están en la lista, empezando desde abajo, que creo que, insisto, son los que les gustaría, a todo el mundo nos gustaría estar en estos puestos, pues sería el caso de Josimar, el caso de Raya, el caso de Marrero, con 46.000, 48.000, 57.000 euros gastados en publicidad, prensa y propaganda. Es decir, realmente, pues son unas cuantías que tienen su enjundia. Recordemos que estamos hablando de en torno a esos 50, 60.000 euros al año, que supondría, pues repartidos entre estos 12 meses, algo así como esos propios 4.000 euros al mes, que no supondrían una cuantía tan exacerbada con respecto al resto de ámbitos. Sí que es cierto que, avanzando en este tema, podríamos identificar cosas muy curiosas, y es que el área de medio ambiente, el área de salubridad pública, gastó nada más ni nada menos que 69.000 euros en publicidad, prensa y propaganda. Pero podríamos decir, oiga, es que estábamos en la pandemia y el importe debe incrementarse. Pues parece lógico. Yo ahí, lógicamente, no vamos a tratar de entrar en exceso. Pero sí que es cierto que ya entramos en cuantías bastante importantes. En este caso, el área de patrimonio histórico, liderado por la señora concejala doña Elvira, ya alcanzaría una cifra de 70.000 euros gastados durante el año 2020 en estas cuantías. Intenten recordar lo de la modificación presupuestaria de 1,2 millones que vamos a destinar a las subvenciones a todos estos colectivos, ¿vale? 70.659 euros gastados en publicidad, prensa y propaganda. Y lo curioso, porque aquí ya nos entramos en las cifras más importantes, es que dentro de los seis primeros nos encontraríamos, y permítanme la curiosa comparativa con la, digamos, en estos Juegos Laguneros, la gran federación rusa, y es que en los 6 primeros puestos, ya con diploma olímpico en este caso, lógicamente haciendo esa comparativa, en los 6 primeros puestos, 4 de ellos son concejales, en este caso, del área del partido Unida Se Puede. Es bastante curioso identificar esta cuantía, y por eso pues hace falta hacer esa reseña. En este caso, tenemos en el quinto puesto a doña Carla, que a pesar de llegar en el mes de mayo, y es nuestra gran revelación, se gastó 97.000 euros en el área de fiestas, y hago 97.000 euros porque se ha hecho un prorrateo de los meses que no estuvo el señor José Manuel Hernández, sino, lógicamente, estaríamos hablando de solo los meses que le correspondería a esta concejala, doña Carla Marrero, que en 8 meses habría gastado un importe de 100.000 euros en el área de unas fiestas que no se han desarrollado. Lógicamente, es bastante curioso. Y ya en ese cuarto puesto sí que correspondería hacer una referencia bastante curiosa, y es que, aparte de que se queda a punto de entrar en las medallas, el cuarto puesto le correspondería al señor Ascanio. Pero es que lo más sangrante de este aspecto es el área de drogodependencia. Y es que en el área de drogodependencia hay un coste de 75.000 euros en prensa, publicidad y propaganda. 75.000. No parecería mucho, pero es que lo que se gastó, según lo que pone la liquidación, aproximadamente son unos 200.000 euros. De estos 75.000 euros que se descontarían, nos quedaríamos aproximadamente en unos 130.000 euros invertidos en este área. Pero, lógicamente, también habría que descontar los 56.000 euros que se destinan a una fundación que se encarga del atendimiento de estas personas que necesitan esa ayuda. Nos quedaríamos entonces con 80.000 euros invertidos desde el área en acciones dirigidas desde el área. Pues, si hacemos el cálculo, por cada euro gastado en drogodependencia hay un euro gastado en prensa, y esto supondría el récord histórico lagunero en cuanto a la inversión. Voy terminando, señor alcalde. Al récord histórico en cuanto a la inversión en publicidad, prensa y propaganda en comparación con las acciones realizadas. Lógicamente, hasta aquí serían todos los concejales que habrían desarrollado estas acciones, que habrían gastado este dinero en prensa, publicidad y propaganda, pero nos dejaremos el podio para el siguiente punto.
Muchas gracias, señor Manuela. Seguimos con el turno de intervenciones. Señor Urbano, tiene usted la palabra.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en este punto, nosotros del Partido Popular creemos que este punto tiene algunas partidas que entendemos que algunas son pocas, algunas a lo mejor había que modificar y algunas podían modificarse para que fueran un poco más proactivas, y me voy a explicar, ¿no? Hablamos de un crédito extraordinario, hablamos también de un suplemento también extraordinario, ¿no? Con respecto a lo que es, en este caso, bueno, la partida que tenemos aquí en estos momentos de presidencia y planificación, queremos comentar dos cosas. Con respecto al servicio de campaña de comunicación municipal mediante LED, ubicadas en diferentes puntos del municipio, nos parece una partida que se puede incrementar, porque en estos momentos, y dada la situación también que estamos pasando en esta pandemia, podría ser un instrumento muy válido para cualquier tipo de comunicación en cuanto a más que comercial, sanitaria, del municipio. En el tema de educación también entiendo que están todas las partidas que ha propuesto dicha concejalía, pero también nos gustaría, aunque entiendo que podemos estar a tiempo, nos falta poquito tiempo para terminar el año, pero debería también pensarse en ese incremento de la partida para, en este caso, el servicio de limpieza que ya pasó el año pasado, a principio del curso. Nos gustaría, digo que estamos a tiempo todavía, que se pudiera incrementar ese capítulo de limpieza en nuestros colegios. Con respecto a juventud, entiendo también que esas partidas que están ahora mismo de los proyectos que presenta el concejal están todas incluidas. En cuanto al tema de drogodependencia, yo creo, y así también estuvimos hablando hace tiempo, no vamos a a debatir ninguna de estas promociones que hace el señor concejal, pero sí que de verdad que deberíamos empezar a planificar, yo creo que ya de cara al próximo año, porque este año no va a dar tiempo, realizar el plan de drogodependencia de este municipio. Yo creo que La Laguna se lo merece. Yo creo que La Laguna necesita un plan de drogodependencia. Abrimos también, tendemos la mano para que cuente con nosotros en este proyecto, y realmente porque La Laguna en su momento también fue, si no líder, por lo menos de los municipios de España también con unos planes de drogodependencia bastante, no diríamos, muy ejecutables, y la verdad que fueron muy activos, porque los resultados estuvieron allí, e incluso pues con algunos premios también a nivel nacional. Por lo tanto, yo invito, si tiene a bien también, al señor concejal, empezar. Nosotros estaremos con usted para elaborar el próximo plan de drogodependencia del municipio. Yo creo que estas propuestas que están aquí se pueden incrementar incluso, ¿no? No vamos a hablar de los proyectos que están aquí, nos parecen correctos, pero yo creo que hay que aumentar, y eso también es un compromiso que tiene que tener este ayuntamiento con la Concejalía de Drogodependencia, para incrementar considerablemente, en este caso, ese plan de drogodependencia que tanto necesita La Laguna, y sobre todo también por los tiempos ahora mismo que vienen, ¿no? Y cuando hablamos de drogodependencia, hablamos de drogodependencia, hablamos de hábitos de vida saludable, hablamos de deporte, etcétera, etcétera.
Muchas gracias, señor Gómez. Señor alcalde, tiene la palabra.
No, señor alcalde, no he terminado.
Ah, disculpe. Señor Gómez, continúe. Esto es aquí un poco complicado, ¿eh? No,
por supuesto. Luego también algo con respecto al tema también de turismo. Bien, están en las partidas aquí. Hay algunas partidas, como es, por ejemplo, el tema de tanto de las señales y adquisición de paneles informativos. Recuerdo que también, y aquí se aprobó, que faltan algunas señales muy indicativas de este municipio, como pueden ser el tema de los hoteles y los albergues también. Precisamente los albergues no están señalizados, y también hubo un compromiso en ese sentido para evidentemente que la gente sepa dónde están los hoteles, los sitios turísticos de alojamiento de La Laguna, y principalmente los albergues que faltan por señalizar. Se señalizaron los hoteles, pero no los albergues. Incluso se puede ampliar esa información a las personas que nos visitan. Con respecto al medio ambiente, también entiendo que las partidas que ha solicitado el señor concejal están incluidas, así como en sanidad. Nos parece muy interesante el proyecto también de difusión de cardioprotección. Yo creo que también era un proyecto necesario también para nuestro municipio, que no contábamos con él. Y en otro ámbito también de estas partidas, pues decirle, con respecto al desarrollo local, nos gustaría, también digo que estamos a tiempo todavía, tarde, pero estamos a tiempo de poner proponerlo en el siguiente pleno. Estamos a tiempo también de partidas con desarrollo local, sobre todo al sector primario. Yo creo que hay partidas que se pueden ejecutar, hay proyectos que se pueden ejecutar, porque es una actividad, es en este caso un sector que necesita también nuestro respaldo como ayuntamiento en estos momentos. Cualquier dinero que se dé al sector primario va a ser poco. Y después sí he hecho en falta, que espero que también podamos, porque es un acuerdo también que teníamos nosotros plenar, es un acuerdo también con respecto a los presupuestos, el hecho de patrimonio. Hay unas partidas también de patrimonio, de bien interés cultural, que no las veo aquí aplicadas, no están aplicadas en la anterior propuesta que votamos en el pleno anterior. Hay tiempo, pero sí que son algunas partidas que van en beneficio de todo la protección de nuestro bien histórico, de nuestro bien cultural de La Laguna. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señor Gómez. Ahora sí, tiene la palabra el señor Ascano.
Gracias, señor alcalde. Evidentemente, el año 2020 ha sido un año básicamente de actividades telemáticas. Todavía 2021 parece que vamos por el mismo camino. Yo hubiese firmado lo contrario hace justo un año, pero parece que estamos incluso peor que en el 2020. Eso sí, ahí los tribunales están ayudando a que la cosa sea mucho más lúdica. Pero la realidad, ha hecho falta informar a la ciudadanía de los problemas vinculados con la salud, por supuesto. Ha hecho falta informar a la ciudadanía de las acciones que se han venido desarrollando en las distintas áreas a través de métodos como, por ejemplo, la información en redes sociales, la información a través de vallas, de MUPI, de mensajes de radio, por supuesto. Que el Ayuntamiento de La Laguna también ha hecho un esfuerzo, como hacía tiempo, creo que ahí pocas dudas caben, con respecto a la política vinculada con la prevención de las adicciones y la situación de las drogodependencias, creo que también. Que había facturas pendientes de pago de otros momentos, también. Que hemos tenido que desarrollar campañas específicas durante todo 2020 vinculadas con los vídeos del programa Contamos Contigo, o las campañas de MUPIs y vallas vinculadas con esa campaña de prevención de las drogas, por supuesto, porque no se podía ir a los institutos, porque no se podía ir a los colegios y porque se tenía que trabajar con la ciudadanía. Y es una herramienta que sirve no para controlar a los medios de comunicación, no para hacer publirreportajes de ningún tipo, no para llamar a ningún periodista, y eso le puedo decir clarísimamente, señor Molina, que yo jamás, a ningún político, a ningún medio de comunicación, le he dado una llamada para decirle pon esto o quita lo otro, o ponme de aquí o ponme de perfil. Jamás, y jamás lo haré, por mucho que sigamos haciendo campañas de concienciación, que las vamos a hacer y que son necesarias, evidentemente. ¿Qué pasaba en otros momentos? Pues en otros momentos pasaban otras cosas. Y hay testimonios que se conocen, contra, que están las llamadas de unos pocos meses aquí del caso Corredor, de un alcalde de La Laguna, llamando a periodistas a decirle, mira, que te estoy poniendo un montón de pasta de Tidagua, que no me pongas esta cosa, que no me critiques el agua de La Laguna, hombre. Eso sí es publicidad y propaganda de la mala. La difusión de las acciones que estamos desarrollando, el trabajo que estamos haciendo desde las áreas y la cercanía con la ciudadanía en un momento que, por desgracia, en otras vías o de otras maneras, pues no lo podemos hacer, pues no te podemos ni a veces ni ir a los centros ciudadanos porque ahora mismo los centros ciudadanos están cerrados. No podemos ir a un acto público porque, por desgracia, los actos públicos también están bastante limitados y vamos a tener que seguir usando este tipo de recursos. Lo hemos utilizado en 2020 y lo vamos a seguir utilizando en 2021. ¿Para qué? Para seguir difundiendo el trabajo del Ayuntamiento de La Laguna. ¿Para comprar medios? No. ¿Para poner nidos de periodistas amigos? Tampoco. ¿Para controlar lo que dice uno, lo que dice el otro, a quién entrevista? No. Pueden tranquilamente, como oposición, ir a los medios de comunicación y nadie va a llamar al periodista al día siguiente, cosa que nos pasaba en anteriores mandatos, a decirle, oye, no vuelvas a entrevistar a este de la oposición. Eso, no se preocupen por eso, de verdad, no se preocupen. Hagan su trabajo y animen al Ayuntamiento a seguir haciendo muchísimo trabajo. Y si quieren datos sobre cada una de las facturas, cada una de las campañas que hemos hecho, no van a tener el menor problema de recibir con puntos y señales de cada uno de los expedientes que tenemos en marcha. Gracias.
Muchas gracias, señor Ascanio. Señor Domínguez, tiene usted la palabra. Primero tiene intervenciones, ¿vale?
Bueno, no tenía intenciones de entrar en el debate, la verdad. Tenía intenciones de decir lo que teníamos previsto, Coalición Canaria. Esto es una modificación presupuestaria bastante grande, donde hay partidas que nos parecen muy correctas y necesarias y otras partidas que podemos discutir y podemos cuestionar. Pero como están todas en el mismo expediente, votar en contra de este expediente sería votar en contra de que determinadas instituciones que necesitan ese dinero para acciones sociales, pues sería votar en contra de eso. Por lo tanto, no lo vamos a hacer. Vamos a votar a favor. Tranquilidad, que vamos a votar a favor. Pero no quería entrar en el tema de lo de la publicidad y la propaganda, pero me obliga don Rubén, me obliga a entrar porque no quería entrar. Y sí quiero decir una cosa, o sea, a mí me gusta escuchar a don Rubén Ascanio, me falta escuchar a don Santiago, que posiblemente irá en la misma línea, respecto a el concepto publicidad y propaganda. El concepto publicidad y propaganda es exactamente el mismo en el mandato anterior que en este mandato. El mismo concepto es un concepto que se presta muchísimo a la demagogia, publicidad, propaganda, venga, publicidad y propaganda,
Pero lo cierto es que contablemente esas partidas presupuestarias con esa denominación, asignadas así legalmente, incluyen no solo la publicidad de contratar espacios en redes sociales, contratar espacios en periódicos, que es a lo que continuamente la demagogia nos lleva a hablar de eso. Incluye otro tipo de partidas necesarias, como puede ser la promoción de servicios públicos, que hay que llegar a la ciudadanía, hay que llegar para que la gente se entere de determinados servicios que tiene a su disposición, y estamos totalmente de acuerdo. Nosotros lo aplicábamos y ustedes lo aplican multiplicado por dos o por tres, que nos parece correcto ese concepto concreto de la publicidad y la propaganda. Ahora sí, evidentemente, don Rubén, yo no sé cuál es lo que ha hecho usted o lo que no ha hecho respecto a llamar medios o no llamar medios para que la oposición no salga. Pero es curioso que la oposición tiene muy poco espacio en los medios, nos obligan a ir prácticamente a las redes sociales en este momento. Y eso no es fruto de casualidades, don Rubén. Que usted no lo haga no significa que a lo mejor otras personas sí lo hagan. No sé quién puede ser, pero que se hace, se hace. Y si no, pregúntele a los sindicatos de la policía, que lo están diciendo, llevan un mes diciéndolo, que un conflicto de esas características, que en el mandato anterior jamás llamamos a ningún medio de comunicación para que no tuviera eco en los medios de comunicación el conflicto de la policía, para ser más concreto, dos plenos aquí hablando de la policía, los sindicatos, manifestaciones, y prácticamente casi 9 meses que duró el conflicto en el mandato pasado, titulares, noticias, todo el mundo tenía su espacio y nosotros hacíamos nuestra parte. En este momento no está sucediendo eso y no es casualidad, don Rubén. No voy a entrar en el fondo de este debate porque creo que no corresponde y porque estamos desviando la atención respecto a lo que es importante. Lo que es importante es el expediente que fue a la Comisión de Hacienda el pasado día 27, donde nuestras compañeras Candelaria Díaz y Carmen Luisa expusieron cuál era el posicionamiento de Coalición Canaria respecto a esto. Hay una serie de acciones de calado social muy importante dentro de este expediente y, por lo tanto, anunciamos nuestro voto a favor.
Muchas gracias, señora Domingo. Abrimos un segundo turno de intervención. Señora Lima, tiene usted la palabra.
Bueno, tal y como había prometido antes, ya entramos lógicamente en el podio y precisamente hay que hacer referencia a quién conseguiría esa primera medalla, esa medalla de bronce en cuanto al gasto, insisto, publicidad y propaganda, y además es bastante interesante. Y es que la medalla de bronce, yo creo que hay cierta tensión, puedo anunciar, y creo que ya lo saben, dos de los tres de las tres medallistas pues son de Unidas Se Puede, y dentro de Unidas Se Puede, casualmente, del espacio que ocupa Podemos dentro de Unidas Se Puede. Para que lo tengamos bastante claro, ese partido que está cerca de las personas que tienen necesidades, pues ese partido, crucialmente, justo ese, es el que tiene dos de las tres medallas. Son las dos únicas concejalas del Ayuntamiento de Podemos. Pues precisamente la medalla de bronce se la lleva la señora Roca, y es que con 204.000 euros gastados en publicidad y en propaganda y en prensa es la que alcanza esta posición. Pero es curioso porque justo, salvo que se haya gastado muchísimo dinero entre enero y febrero, pero es que justo para dentro de esa cuantía, de esos 204.000 euros, hay una bastante curiosa, y es que 50.000 euros de esta partida es referente a la información y a la promoción turística. Turística en el momento en el que desde el mes de marzo han estado cerradas las entradas a las islas y correspondientemente a la laguna. No sé para qué una inversión de 50.000 euros del área de turismo, precisamente en traer a turistas que no podían venir. Es curioso, muy curioso. Y además, me gustaría, después comentaremos cuál es el estilo de la forma de hacer publicidad en este aspecto. La medalla de plata, porque lleva al área de música, de cultura, etcétera, pues la señora López, la señora Yaisa López, con 236.000 euros gastados en estas cuantías. Es la concejala del Partido Socialista que más habría gastado en publicidad, prensa y propaganda, pero entendemos que dentro de esto hay que incluirlo, está todo lo referente a música, al Teatro Leal, etcétera, etcétera. Y sin duda alguna creo que merecidamente, creo que es récord histórico de la ciudad de La Laguna, la señora Idaira con 464.000 euros en un año en el que el deporte ha estado cerrado a cal y canto, en el que lo único que hemos hecho es hacer publicidad, sí, pero publicidad de cerrar, de dejar de hacer actos, de cancelar actos. Es lo único que se ha hecho en el año pasado. Pero es curioso porque es que ya estaba prevista esa cuantía al inicio del mandato. y pese a que ha sucedido la situación pandémica y que se ha dedicado, se han cancelado muchísimos actos, pues gasta incluso una cuantía muy similar a la que tenía prevista, solo 20.000 euros menos de la que tenía prevista. Es curioso, porque lógicamente no se gasta lo mismo promocionando la Vuelta Ciclista a la Laguna que promocionando la cancelación de la Vuelta Ciclista a la Laguna. Creo que es algo fácilmente entendible. Pues son 464.000 euros. Y es importante recordar la cuantía que había dicho antes, 1,2 millones que se van a hacer de modificación presupuestaria para estas ayudas, para estas subvenciones. Y quiero hacer una reseña, ya que estamos aquí, también por equipos, ¿no? Es que el partido Avante habría gastado en total 81.000 euros. El Partido Socialista habría gastado 491.000 euros en publicidad, prensa y propaganda. Y Unidas se Puede, claramente, los mejores de la historia y del mundo, ellos solos, con 5 concejales, 1.035.000 euros de publicidad, prensa y propaganda. Lo primero de todo es que ya comentaré, porque para el siguiente pleno este partido traerá una propuesta, una moción para abordar precisamente esta situación, pero quiero recordar lo que habíamos comentado antes, efectivamente lo que se decía, y es que el Ayuntamiento de La Laguna se gastaba 4.000 euros y entre esta nota de prensa, que se puede consultar, se hablaba de que precisamente este gasto tan alto era para favorecer la censura en los medios de comunicación. Era súper curioso. Pues yo les digo, hoy por hoy se gasta 5.000 euros al día, no 4.000, 5.000 euros al día en publicidad, prensa y propaganda. Pues, como estamos hablando de que se trata de que estamos en una situación pandémica, vamos a ver en qué se está gastando. Pues se está gastando en esto. Se está gastando en que el SETI, cuando se reúne el SETI, la nota de prensa que se está haciendo es una foto del concejal de turno del área, del grupo de gobierno, y luego la foto del resto en pequeñito. Esto sucede también en todos los partidos políticos. Esto también sucede con la concejala de comercio, que además, incluso en la nota de prensa que se saca para hablar de comercio, no era de comercio solo, sino estábamos hablando en la mesa de Hacienda, Comercio, Seguridad Ciudadana, etcétera, pues se hace alusión de que esto es solo comercio. Y la foto, inicialmente, ahora está modificada, vayan y búsquenlas en Facebook después de la queja de este concejal, pero inicialmente, solo, única y exclusivamente, salía la foto de la concejala Roca, y además con las palabras textualmente que presidía esa comisión del SETI. Y esto está tal cual. Lo que pasa es que ahora se ha modificado precisamente ante una queja de esta situación. En vista de todo eso, esta es la publicidad, la propaganda para estar cerca de la gente. Esta es la publicidad y la propaganda para conseguir que realmente los ciudadanos se enteren de la situación en la que nos encontramos. Yo, para concluir, señor alcalde, termino ya. Se los voy a decir claro, creo que hemos superado con creces la situación de la que se comentaba en el año 2018 por parte del señor Pérez. Este partido político lleva sin entrar en uno de los dos periódicos de más tirada de Canarias durante los últimos 6 meses y medio, justo la última vez fue cuando se votó a favor de los presupuestos, justo en ese momento, y desde entonces no se ha vuelto a entrar. Y es por eso, por lo que yo le digo al señor Pérez, y también se lo comento, se lo podría incluso incluir al Partido Socialista, ¿cuánto vamos a tardar en sacar del gobierno al partido que se está gastando 1.000.000 de euros en publicidad, prensa y propaganda? ¿Cuánto?
Muchas gracias, señor Molino. Señor Gómez, tiene usted la palabra.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo, añadiendo a mi intervención anterior, reiterar también nuestro compromiso con todas estas partidas, con algunas de estas partidas, pero también me gustaría, a modo de resumen, los compromisos que también se han adquirido por parte del Grupo de Gobierno con nuestro grupo también. Nos falta muchísimo camino que recorrer. Yo espero que de aquí al próximo pleno, a los dos próximos plenos, podamos incluir aquellas partidas que hemos comprometido. Sobre todo, también en algunas partidas, como pueden ser en el caso de patrimonio histórico, en el caso también, como comenté antes, de drogodependencia, y en el caso también de aquellas partidas que son activas, que son en el caso de desarrollo local, que tanto hace falta, el desarrollo primario del sector primario en este ayuntamiento. Reitero también que hay que invertir y hay que hacer también un esfuerzo importante en este sentido, y por lo tanto nosotros esperaremos a que esto pueda derivarse hacia ese compromiso que tuvimos nosotros tanto el Partido Popular como el Grupo de Gobierno a principios de año. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Continuamos con otras intervenciones. Señor Alcalde, con la palabra.
Muchas gracias, señor Alcalde. A ver, creo que hay que intentar buscar un nivel un poco mayor de análisis de la realidad, sinceramente, y no hacerse un poco trampas al solitario o utilizar argumentos que son más dignos de otros grupos políticos, tal vez. Durante un montón de años, durante todo el pasado mandato y tiempo incluso anterior, nos decían, no, claro, es que la oposición estaba en contra de las fiestas, la oposición estaba en contra de las paellas, y ahora, de hecho, hace un tiempo nos hablaba de que hemos utilizado una paella, que la oposición estábamos en contra, evidentemente, del gasto de publicidad y propaganda del anterior equipo de gobierno. Pero claro, eso es hacer un análisis bastante simplista. Nosotros estamos en contra del uso de las fiestas como altavoz político, donde concejales y concejalas, exalcaldesas, exconsejeros y vamos, activos de Coalición Canaria se recorrían todas las fiestas de la Laguna, siendo los pregoneros, donde se celebraban eventos festivos que se convertían en mítines, donde las paellas, sí, las paellas, eran solamente para el grupo de Coalición Canaria y los vecinos y vecinas, a los que se le invitaba con el dinero de todos los laguneros a un evento que era para todos los laguneros, pero que al final estaba solo monopolizado por un partido político determinado. Diferencia sustancial, por ejemplo, recuerdo de tiempos anteriores, donde incluso compartían gobierno Coalición Canaria con el Partido Socialista, que te decían los miembros del Partido Socialista de aquel momento, oye, pues mira, a mí no me invitaron ni siquiera al encuentro de mayores. Coalición Canaria monopolizaba ese encuentro de mayores y solo asistía Coalición Canaria. Y ese evento se convertía al final ¿en qué? Pues por desgracia también en un instrumento político. ¿Qué ha pasado? Ahora hacemos encuentro de mayores también. Evidentemente, el año pasado tuvo que ser unas condiciones bastante más limitadas. El 2019 ustedes lo pudieron ver, los que quisieron asistir, porque estaban todos invitados a ese encuentro, estuvieron todos los que quisieron estar en la foto y además participaron con total normalidad, como tiene que ser en un espacio público y con el uso del presupuesto que es de todos y todas los laguneros. Esa paella no era de Unidas Se Puede, esa paella no era del Gobierno de Progreso. Esa paella era de todos los laguneros y laguneras, de todos los vecinos y vecinas que lo quisieron disfrutar y de todos los partidos políticos. Eso es una diferencia sustancial. Igual que es una diferencia sustancial cuando hablamos del uso de la publicidad y propaganda como un instrumento, como un bulldozer político, que es lo que se ha utilizado hasta ahora en el municipio de La Laguna. Y les garantizo que a diferencia de las llamadas del caso Corredor, que es que solo son un par de meses, donde está el exalcalde de La Laguna llamando a medios de comunicación diciéndole que yo te pongo dinero, ten cuidado con lo que dice, ahora mismo eso no se hace en La Laguna. La publicidad que se está haciendo es publicidad para La Laguna y por La Laguna, para, entre otras cosas, hacer cuestiones que hemos acordado en este mismo salón de pleno en abril de 2020, en el momento, uno de los momentos muy complicados para el municipio de La Laguna y para todo el territorio, donde se apostó por parte de todos los partidos políticos por seguir apoyando al pequeño comercio. ¿Y cómo apoyas al pequeño comercio? ¿Que vamos puerta por puerta regalándoles flores? ¿O tendremos que hacer publicidad? Publicidad que, por otra parte, también, por supuesto, en turismo se pidió que se siguiera defendiendo la marca de La Laguna, a pesar de la situación sanitaria. ¿Están los acuerdos? Y eso se ha hecho, y no solo se ha hecho por hacer, es que se ha hecho con premio, porque La Laguna ha recibido un premio por esa publicidad positiva y potente de marca de municipio. ¿Se deja de hacer eso? ¿Qué es lo que proponen recortar? Es que hasta ahora tampoco el señor Molina, estoy seguro que se ha acercado a nadie a decirle, oye, mira, no pongas publicidad de la campaña X o de la campaña Y, no anuncies actividades deportivas, no anuncies lo que se está desarrollando en las distintas escuelas de deporte o en todos los trabajos que se está haciendo también en el área de deportes o en el área de igualdad, donde también se está haciendo un trabajo espectacular de difusión de acciones concretas del Ayuntamiento de La Laguna que tienen que ver, pues, sacar un cartelito en contra del odio a las personas que quieren diferente. Eso es publicidad y propaganda. ¿Usted está en contra de eso? ¿Verdad que no? Sacar una campaña de radio hablando de la realidad de las mujeres por el 8 de marzo, es publicidad y propaganda. ¿Está en contra de eso?
Evidentemente no. Nadie está en contra de eso. Ni la oposición de antes, y estoy seguro que la oposición de ahora tampoco. Y les animo, como oposición, cualquier cuestión concreta que ustedes tienen, todos los decretos, lo tienen tan sencillo como decir, oye, mira, no entiendo esta publicidad en Radio Pepito, en Radio Sutanito. Venga, lo explicamos, lo trabajamos y vemos a ver qué ha podido pasar. Seguro que lo van a entender perfectamente. Lo que les aseguro es que la publicidad no es un instrumento de control político. Y echen para atrás a la hemeroteca, que lo tienen fácil, que ustedes tienen acceso, cosa que otros no tuvimos en el pasado. Gracias.
Señor alcalde, para
los gracias, señor Ascanio. Señor Hernández, tiene usted la palabra.
Gracias, señor alcalde. La verdad que no pensaba entrar en este punto, pero ante el ranking pormenorizado que acabamos de escuchar, es irremediable mi intervención. Antes de analizar este ranking, sí me gustaría también pues decirle al señor Domínguez que desde que es portavoz, precisamente los medios bloqueados no define la realidad que hemos vivido en estos últimos días. Hágaselo mirar. Ahora podemos entender dos cosas que el portavoz de Ciudadanos le molesta. Una, que se informen a los vecinos, y la otra situación que parece que le molesta es que pues la crisis sanitaria se haya tenido que gastar en difundir información y en mensajes preventivos que se recomendaban muchas veces desde las autoridades sanitarias. Yo, para finalizar, y haciendo un símil con las Olimpiadas de Tokio que estamos viviendo, se ha quedado usted sin la medalla que se quería colgar.
Muchas gracias, señor Hernández. Señor Domínguez, tiene la palabra.
Bueno, antes que nada, sinceramente, felicidades, compañero de la corporación Molina, porque ha hecho una explicación pormenorizada del tema de publicidad y propaganda que es digno de un trabajo de investigación. Oiga, felicidades, ha hecho muy buen trabajo en ese aspecto y además se lo agradecemos, porque cierto es que no habíamos tenido tiempo de poder hacer esa comparativa, que es muy visual respecto al volumen de dinero que se está invirtiendo en este mandato en publicidad y propaganda respecto a mandatos anteriores. Don Rubén ha sacado el tema de fiestas, pero es que no ni voy a entrar porque es un tema tan manido que siempre dice lo mismo y al final queda en nada, y a los hechos me remito porque realmente no es cierto. Pero sí dijo una cosa y sacó un tema que tiene que ver con el caso corredor de unas llamadas y demás de hace 10 años, hace muchísimos años, que sí que tienen que estar mal las cosas para estar sacando cosas de hace 10 años, que al final quedaron archivadas y quedaron en agua de borrajas, no quedó en nada ese caso. Por lo tanto, estar continuamente sacando un caso juzgado que no quedó en nada en lo que es el aspecto político, pues queda un poco fuera de lugar. Pero sí le reto a una cuestión. Usted ha afirmado, por activa y por pasiva, que este grupo de gobierno no llama a ningún medio de comunicación para que no salga determinada información o que determinada información quede relegada a un segundo plano y que se publique en un día concreto una publicidad o una página completa del grupo de gobierno. Le reto a que si aparece alguna grabación o alguna prueba escrita o grabada de alguien del grupo de gobierno o de alguien del actual gobierno llamando a un medio de comunicación o mandando un mensaje a un medio de comunicación, tengan cuidadito con darle mucha bomba a esta noticia. Si usted abandona este gobierno, porque claro, usted está siendo aquí de garante de la pulcritud en este momento respecto a todo el grupo de gobierno, pero imagino que lo estará haciendo con conocimiento de causa. Yo simplemente le reto a eso. No tengo información de que existan esas grabaciones ni nada por el estilo, pero le reto a que si aparece, si usted abandonaría este gobierno, puesto que estaría fuera de la ética que usted está defendiendo en este momento. Simplemente le digo esto. Respecto al tema en concreto este, que lo estamos desviando de donde era, pues vuelvo a lo mismo. Nosotros somos una oposición responsable. Como ya dijeron nuestras compañeras en la comisión, vamos a votar a favor porque en esta modificación presupuestaria van partidas presupuestarias importantes para temas sociales de este municipio y en eso me quedo. O sea, nosotros vamos a ejercer esa responsabilidad y vamos a votar a favor. Muchas gracias.
Señor alcalde, por alusión.
Muchas gracias, señora Lina, recuerda que por alusiones intente ser lo más corto posible, por favor, tiene un minuto.
seré muy rápido, simplemente un par de cuestiones. Señor Hernández, me está copiando, lógicamente, me dice la de la medalla, pero es que justo es el símil que he utilizado yo, pero bueno, está bien, bien intentado, bien jugado. Estamos en el ámbito deportivo. Pero, lógicamente, en este caso, yo lo que no quiero es, insisto, porque yo no estoy en Coalición Canaria, yo no soy Coalición Canaria, y a mí no me interesa lo que pase con Coalición Canaria ni con las rencillas personales que puedan tener o partidistas, me da igual, del pasado. Que esté liderando esta cuestión, que esté liderando la oposición en este aspecto, no debe o no merece que estemos hablando de las paellas, etcétera, de las cuales yo no he estado. Lo que estoy hablando es de esta situación. Dispongo de una muy buena referencia del señor Pérez, muy buena referencia con respecto a 1,4 millones de euros gastados en el año 2017 y ahora nos encontramos con esta partida. Estamos hablando de 1,8 millones de euros. Y eso que no he contado, porque sería complicarlo aún más. No he contado tampoco con las publicaciones que se hacen en libros, etcétera, etcétera, que todavía lo amplía, porque además es muy difícil y quiero ser limpio y puro y no quiero estar distinguiendo el polvo de la paja, porque es complicado para mí. Así que pese a eso, estamos hablando de estos números. Es mi obligación decirlo. Por eso nos abstenemos en este punto, porque no puede ser que nos hayamos gastado 1,8 millones en publicidad y propaganda, de la cual una parte tendrá su sentido, pero otra es esas fotografías continuas y diarias de la cara del cuerpo completo de concejales en todos los periódicos. Eso también influye. Cuando en este caso quien les habla no ha salido en los últimos 2 años, eso significa algo. O el uso de las redes sociales de este ayuntamiento para lo que acabo de comentar ahora mismo, que salgan las imágenes del grupo de gobierno cuando son actuaciones en conjunto y de todos. Utilizar, ya que estamos hablando de utilizar de manera partidista, vale, pues es el SETI. Se está utilizando de manera partidista el SETI y utilizándose las fotos del SETI para cuestiones personales. Es a lo que me refiero. No aludo a nadie, pero sí que es cierto que, lógicamente, en este punto lo que corresponde es precisamente hacer referencia de esto. Es por eso nuestra abstención y es por eso que he intentado orientar mi enfado al ver estos números de una manera un poquito menos sangrante o menos agresiva que en otras ocasiones. Y espero que les haya gustado. Señor Molina, por favor.
Muchas gracias, señor Molina. Bien, pasamos a la votación. Voto en contra. Abstenciones. Por favor, las abstenciones, los portavoces que tomen la palabra y digan el sentido de su voto, gracias. El sentido de la votación.
Ciudadanos, abstención.
Coalición Canaria, votación.
Abstención.
Avante, voto a favor y le pido la palabra al alcalde para aclaración de votos porque no estoy viendo la mirada.
¿Quién está la palabra, señor Pérez?
Vamos a ver, simplemente quería explicitar lo siguiente. Primero, ha reconocido el señor Molina que la gerencia de urbanismo ha gastado 13.000 euros. A mí me hubiera gustado tener este debate cuando la liquidación del presupuesto para traerlo preparado y para desglosar esos 13.000 euros. ¿Qué dinero se ha gastado en la publicación oficial de actuaciones de la gerencia de urbanismo que requieren publicar en boletines oficiales, en prensa, a efectos de la limpieza de los contratos que se tramitan y que se licitan? Y de otro tipo de actuaciones de la gerencia, por ejemplo en materia de seguridad, en las que al no identificar a los propietarios hay que hacerlo constar y divulgarlo a través de medios informativos o de diarios oficiales. Porque probablemente, al final, lo gastado en lo que se llama publicidad y propaganda tendería a cero. Y, de todas formas, mucho no se habrá gastado porque el que les habla lleva años vetado en algunos medios de comunicación, estando en la oposición y sigue estando vetado, no solo vetado, sino siendo agredido en los medios, por ejemplo, de prensa ibérica. No hay nada más que leer las informaciones que sacan o desinformaciones con frecuencia. No mucho dinero no debe haber gastado. En todo caso, le doy consejo al señor Molina, si usted quiere salir de la prensa, métase conmigo, lo sacan al día siguiente con titulares. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez. El sentido del voto, perdón,
es afirmativo.
Afirmativo, muy bien.
Alcalde, por alusiones, pero es por una cuestión técnica.
No, hay alusiones. Señor alcalde,
Bueno, lo comentaré después. Sí, no, si era para darle la razón al señor Pérez, pero bueno, no pasa nada. Iba a comentarle lo que
espere,
sus números,
espere,
no pasa
favor,
nada. Luego lo comento.
Pongas un poco de momento en mi lugar, es bastante complicado leer los términos desde aquí. Intenten, por favor, no pisarse, porque cuando llega un poco de retraso también las intervenciones. Continuamos para aclarar el sentido de voto de los partidos políticos representados en el segundo plano. Señor Domínguez.
Creo que ya lo dije antes. Voto a favor de Coalición Canaria. Sí, a favor.
Había solicitado la palabra, creo, ¿verdad?
No, yo, para mí el debate está cerrado.
No, vale, pues si continúa, señor secretario, solicitando el voto de los portavoces.
Señor Ascani.
A favor.
Señor Hernández.
A favor.
Bueno, ha aprobado, ¿no? Ha aprobado con la abstención de Ciudadanos y Partido Popular.
Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos al punto número 7, expediente relativo a propuestas para la aprobación inicial y definitiva de la modificación presupuestaria número 32/2021 en la modalidad de suplemento de crédito por importe de 250.000 euros. ¿Alguna de las últimas intervenciones? Sí. Señora Molina, tiene usted la palabra.
Seré muy, muy breve. Simplemente para hacer una aclaración a lo que comentaba antes, aunque no sea el punto, pero no importa, creo que es para darle la razón. El señor Pérez, cuando le indiqué esa cuantía, es porque estoy incluyendo el área de agricultura, que son 10.000 euros, pero el área de urbanismo, efectivamente, está, como él dice, tendente a cero. Si precisamente yo no lo interpelé con la intención de hacerle de criticarlo, alguna vez estamos de acuerdo, alguna vez. Entonces, en este caso, simplemente era efectos de qué opinaba del resto del grupo de gobierno. Pero con respecto a este punto concretamente al que nos afecta en el día de hoy, en este momento, de esta modificación presupuestaria, sí que es cierto que es un incremento de esa partida para estos actos de la noche en blanco, etcétera. Sí que nos consideramos, bueno, no sé si se me escucha con el ruido, pero espero que sí. Nuestro voto en el momento de la comisión y fue abstención, mantenemos esa postura por una cuestión simplemente de que consideramos que esto es uno de los momentos o de los actos quizá más importantes dentro de la promoción del comercio, y nos preocupa en cierto sentido que esta modificación se tenga que hacer una modificación de esta cuantía, que no es poca cosa, son 250.000 euros, cuando tan solo quedan unos meses para que se celebre. Creemos que de cara al sí, el hecho de votar abstención en este punto es a efectos de que quede constancia de cara al siguiente presupuesto la necesidad de que estos actos queden claramente blindados, porque es uno de los momentos más importantes en el ámbito de la promoción del comercio, y que las cuantías deberían venir reflejadas desde el momento inicial de este presupuesto y no tener que hacer una modificación de esta entidad en este momento, porque de no haberse podido utilizar, por ejemplo, el remanente por cualquier cuestión o cualquier retraso, habríamos puesto en riesgo un acto de este calibre. Es por eso nuestro voto de abstención.
Muchas gracias, señor Molina. ¿Alguna intervención más? Señor Gómez, tiene usted la palabra.
Yo sí había pedido la palabra, pero creo que va.
Pero, primero, señor Gómez, por favor, señor Gómez, muchas gracias.
Sí, muchas gracias, alcalde. Con respecto a este punto, y bueno, y entrando un poquito sin entrar mucho en el debate, desde luego, si hay algún partido que está libre de sospecha, yo no sé los demás, pero si hay uno, y lo digo en mayúscula, es el Partido Popular, que sea un partido donde los medios de comunicación la verdad que nos ayudan a difundir nuestro trabajo, y desde luego ni comisiones ni favores publicitarios de ningún tipo en cuanto a la comunicación que realizan absolutamente todos los medios de comunicación con respecto al Partido Popular a la Una. Y lo tengo que decir porque ya que está en el debate, lo tengo que decir porque así es. Entonces, pues lo digo y es así. Me gustaría también, sinceramente, si es posible, ¿no?, en algún pleno, hablar de los ciudadanos, hablar de la gente que nos ha votado aquí. Llevamos unos puntos en orden del día, yo creo que bastante importantes, y que siempre estamos desviando la atención hacia otros debates más personales o otros debates que no sé lo que quieren conseguir. Desde luego, la atención de nuestros ciudadanos, no. No, desde luego, yo creo que no la consigue. Y estamos aquí hablando de mucho dinero, estamos hablando de partidas importantes, estamos hablando de partidas que todavía no se han consolidado en este año, por lo tanto estamos hablando, ¿verdad?, del futuro más cercano de nuestros vecinos y vecinas de la Laguna. Y yo seguiré con mi discurso, porque yo creo que mi discurso es buscar soluciones y buscarle soluciones a los vecinos. Y así lo seguiré haciendo. En el momento que tenga que hacer alguna demagogia, que seguramente que también la haré, no creo pues que sea este el momento para dirigir este debate, este pleno, hacia otros lares que realmente ahora mismo no nos interesan. Con respecto a este punto, yo la única duda que tengo en este punto, las únicas dudas que tenemos en este punto, no en cuanto a las partidas que se están debatiendo, no es posible, yo creo que, no sé si será posible, pero bueno, ya lo hablaré en los próximos días con la concejala de Comercio. Más que la noche en blanco, yo creo que también habría que pensar en la semana o en el mes blanco, porque no sabemos absolutamente nada de cómo vamos a estar en la situación en los últimos meses del año. Por lo tanto, entiendo que habrá estas partidas, entiendo que serán a lo largo, no solamente, aunque tengan esa partida elaborada de noche en blanco, porque si se nos para la noche en blanco, lo que no quiero es que se nos paren también estas promociones con respecto al comercio, con respecto a la cultura, con respecto al propio deporte también, que podemos utilizar en esas fechas tan señaladas. Y luego entiendo que también hay partidas presupuestarias anteriores también a la Navidad. Hay un incremento mínimo en este caso. Entiendo que son partidas presupuestarias complementarias a lo que es lo que ya está presupuestado en el ejercicio. Pero sinceramente yo, bueno, lanzar también la propuesta que esto, entiendo que así debe ser, se va a diluir, se va a utilizar no solamente la noche en blanco, no solamente un día, sino y no solamente incluso alguna semana, sino nuestra propuesta del Partido Popular es que este dinero que aprobamos hoy no se pierda y que este dinero que es tan importante para nuestros comerciantes, para todos nuestros ciudadanos, se pueda prorrogar en el mes anterior, en ese mes o en el mes siguiente, no llamándolo noche en blanco, sino llamándolo, bueno, como quieran, la semana, el mes, la promoción que quieran darle al comercio, sobre todo al comercio y a los actos culturales y deportivos, también importantes. Yo creo que el deporte también en ese tiempo del año, a finales en noviembre y diciembre, también puede ser una fuente también de apoyo y de ingresos a los clubes que tan mal lo están pasando. Pues yo creo que esa propuesta que la hago aquí pública también al grupo de gobierno, en este caso a la concejala de turismo, para que lo tenga en cuenta la propuesta que acabo de hacer, ¿no? Estirarlo lo máximo que podamos en el tiempo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos 4 o 5 meses. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Señor Oscar, tiene usted la palabra.
Gracias, señor alcalde. El otro día, precisamente, la compañera María José Roca nos acompañó en un momento en la Comisión de Hacienda ante las dudas de la representante de Coalición Canaria con respecto a las inversiones que estaban previstas en esta modificación presupuestaria de 250.000 euros para el área de comercio. Lo explicó, creo que con bastante claridad. Evidentemente, se sabe cómo vamos a estar a final de año, en fase 3, fase 2, fase 1, normalidad, fase 4, pues no se sabe. Se ha estado trabajando en distintos escenarios. El área, evidentemente, cuenta con recursos para poder afrontar acciones y campañas, como se ha dicho. De hecho, se ha criticado algunas de las acciones y campañas que se han venido desarrollando vinculadas con comercio y con, concretamente, el área de comercio. Hay esta previsión para el desarrollo de la noche en blanco, de parte de la noche en blanco y de parte de la campaña de Navidad, que evidentemente será más que necesaria, donde se está trabajando, como dijo la compañera, en distintos escenarios y donde además, evidentemente, el pequeño comercio del municipio está esperando que vengan pues tiempos donde se pueda trabajar con mayor normalidad y donde evidentemente pues el municipio que tiene que echar el resto. ¿Cuándo se tiene que echar el resto? Pues en el momento que se puede. Recuerden que el presupuesto municipal de este 2021 tenía 5 millones de euros menos de ingresos con respecto al de 2020. Y fueron 5 millones de euros menos porque, bueno, porque la verdad que hubo apoyo de otras administraciones y hubo ahí un esfuerzo y un trabajo. Y esos 5 millones, lo explicó el concejal de Hacienda en su momento en esa sesión plenaria, todos los elementos que se habían disminuido de distintas áreas se iban a incorporar a cambio con el remanente de tesorería en esta época del año, en la que estamos ahora mismo. De hecho, ya se hizo unas primeras modificaciones bastante significativas a inicio de año, se hizo también en el pleno, recordarán, el pleno ordinario del mes de julio, y en este pleno extraordinario nuevamente estamos en este proceso. Y se hace porque se entiende que es necesario y evidentemente para tener todo el músculo. No sé si para una semana, para un mes, habrá que poner carteles. Problema, vamos a tener un problema con el señor Molina en esa visión tan estricta con respecto a este tema. Y evidentemente, bueno, yo creo que aquí al final lo importante, y quiero tomar la palabra, evidentemente lo importante es la ciudadanía, lo importante es esas acciones que repercuten en la mejora de nuestro entorno. Y créanme que en cada una de estas modificaciones, en cada propuesta que hay en este debate, más allá de los momentos más o menos anecdóticos que tengamos del debate o de las ocurrencias que podamos tener a la hora de nuestras interpretaciones de una determinada decisión, lo que está claro es que hay mucha ciudadanía detrás de cada una de estas propuestas. Cuando hablamos de 250.000 euros de acciones para comercio, estamos hablando de mucha gente que se levanta bien temprano para levantar la persiana de su negocio y que necesita esa actividad lo antes posible y de verdad para mantener además puestos de trabajo y para generar economía. Eso es pensar en la ciudadanía, igual que todos los proyectos que se han aprobado vinculados con todas las áreas que están implicadas, educación, juventud, deporte, todo lo que tiene que ver con desarrollo rural y demás. Son acciones más que necesarias, evidentemente, y reflejan esa preocupación por la ciudadanía y nos alegra que haya sintonía a la hora de dar respaldo. De distintas maneras, se pueden dar respaldos de muy distintas maneras y evidentemente dar respaldo a este tipo de cuestiones, que salgan adelante y que ese dinero llegue lo antes posible a las áreas, porque la verdad que hay ganas, hay hambre de volver a la normalidad, de volver a recuperar las actividades en la calle, y espero que podamos disfrutar muchísimo de todas esas actividades y ojalá sean lo más expansivas posibles, sin necesidad de que el TCJ nos diga nada al respecto, sino que lo hagamos porque la cosa ha vuelto a la normalidad de verdad. Gracias.
Muchas gracias, Ascanio. Señor Hernández, ¿tiene usted la palabra?
Segundo turno, señor alcalde.
Muchas gracias, señor Hernández. Señor Domínguez, ¿tiene usted la palabra?
Después de haber analizado el expediente, anunciamos que vamos a apoyarlo, vamos a votar a favor, puesto que teníamos una duda respecto a la estructura que se había planteado, porque se destinaban unas cantidades concretas a unas localidades concretas, pero se nos aclaró, pues, primero, que es una bolsa de vinculación, que es algo que ya habíamos visto, por lo tanto, se puede mover el crédito según haga falta, y consideramos que en este momento cualquier medida de apoyo que haya para el mediano y comercio local de este municipio tiene que ser bien recibida, tiene que ser apoyada. De ninguna de las maneras podríamos votar en contra de una política de estas características. Y más teniendo en cuenta la noche en blanco. Y ahora, a modo de broma, Coalición Canaria creó la noche en blanco en el año 2009, fue un éxito, formaba parte de la publicidad y propaganda de aquella época, Rubén, para que lo tengan en cuenta, también se destinó precisamente para fomentar esta política de apoyo al comercio local, que era necesaria y además que sirvió para revitalizar el comercio local en el casco histórico. Una de las cosas importantes que hay que hacer cuando se peatonaliza un casco histórico es no dejarlo morir, porque la peatonalización normalmente, si no se dinamizan las calles comerciales, pues finalmente acaba muriendo porque la inactividad en ese espacio hace que al final el comercio muera. se apostó fuertemente por la dinamización del comercio local con la noche en blanco, y tanto así que ha llegado hasta el día de hoy convertido en una de las principales tradiciones de apoyo al comercio del inicio de la campaña navideña en este municipio. Nosotros, la broma era en que nosotros creamos la noche en blanco, el compañero del Partido Popular ha propuesto el mes en blanco, y como el grupo de gobierno no se espabile, va a ser el mandato en blanco, porque entre las circunstancias de la pandemia y la inactividad respecto a determinadas medidas, como la mesa del comercio o determinados órganos que deberían de estar funcionando como mecanismo para garantizar la participación de todos los agentes sociales que intervienen en el mundo del comercio, pues creo que puede convertirse en el mandato en blanco en ese sentido. La broma y poco más. Sí quisiera hacer un inciso porque me he dado cuenta que en el orden del día no existe ruegos y preguntas. No sé si es porque es un pleno extraordinario, si se va... Bueno, pues simplemente un inciso respecto a algo que dijo Rubén Ascanio en el punto anterior. Como ruego, rogaría que se nos hagan llegar las sucintas del pleno, porque desde el mes de abril, cuando el concejal de Ciudadanos presentó una denuncia en el juzgado precisamente por los decretos que venían en la sucinta, la oposición no ha recibido más sucintas del pleno desde el mes de abril, para que lo tengan en cuenta, también como ejercicio de transparencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Domínguez. ¿Algunos usuarios tienen intervenciones? Señor Molina, ¿tiene usted la palabra?
Sí, muy breve. No pasa, señor Ascanio, no va a pasar nada en este caso, lo puedo identificar bastante bien, y es que pese a que se habla de que lo que es publicidad y propaganda son 50.000 euros de los 250.000, si vamos al desglose podemos ver que claramente hay partida económica, hay que estar tranquilos, hay 57.000 euros para poder poner lo que son la cartelería en las calles y tal, y con respecto al ámbito del tema de la prensa, publicidad y propaganda no hay ningún problema, es decir, hay como 14.000 euros por un lado, otros 12.000 por otro, son 26.000, está bien, es más o menos el 10%, más del 10% que es lo que se suele gastar normalmente en este área, en este último mandato, con lo cual seguimos en este último año, así que seguimos más o menos en la misma dinámica. Pero está bien separado, es decir, tenemos claro cuál es lo que va para prensa y qué es lo que está yendo para cartelería en las calles y lo que está yendo para cartelería en otros escenarios. Y lógicamente, claro que sí, que se invierta todo lo necesario en los medios de comunicación, sin duda alguna, y a poder ser que el protagonista principal sea la Torre de la Concesión, sea la Plaza de Tejina, sea la Plaza del Tranvía y que no sea ninguna otra ningún otro objeto, ninguna otra persona.
Muchas gracias, señor Gómez.
Sí, muchas gracias, alcalde.
La palabra.
Sí, en mi segundo turno, reiterar en este caso que estas partidas que estamos aprobando en el día de hoy no se pierdan, por favor, no se pierdan. Que la noche en blanco en la laguna está limitada, o casi limitada a una zona, pero dentro de esa limitación de esa zona existen también, aunque hablemos del centro de la laguna, no pertenecen al centro de la laguna. Y es decir, si nos vamos de las tres calles principales de la laguna, el comercio que está a 50 metros, tanto a la izquierda como a la derecha, siempre lo pasa mal. O sea, como no sé si lo dijo usted, yo vengo a hablar de mi libro y mi libro son los ciudadanos. Mi libro son los ciudadanos de la laguna. Entonces, por favor, estas partidas, de verdad, hay que modificarlas en el sentido de darle amplitud a lo que es la partida en sí, el nombramiento de la partida en sí, y utilizarla siempre en aquellos, no solamente, reitero, en las tres calles de la laguna, que afortunadamente no necesitan tanta publicidad. Hay que ir a la tercera, a la cuarta, a la quinta calle que está en el centro de la laguna, donde también hay comercio, donde también hay restauración, etcétera, etcétera. Se hace también una actividad económica muy importante. O sea que invito también a esa reflexión desde aquí y que, por supuesto, no nos olvidemos tampoco de otros núcleos urbanos como puede ser Tejina, Taco, Los Baldíos, Valle de Guerra, La Punta, etcétera, etcétera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Señor Ascanio, usted la palabra.
Pues la verdad que no lo había pedido, pero bueno, se agradece el momento. Yo, bueno, creo que está explicado, evidentemente sí, te venderá todo como no puede ser de otra manera, como bien lo explicó María José Roca en la Comisión de Hacienda de la situación sanitaria. Ojalá se pueda gastar no solamente 250.000, sino 400.000 en toda la dinamización y todas las actividades que necesita el municipio de La Laguna para volver a recuperar parte del músculo perdido. Y hará falta todos esos recursos, y evidentemente también está en manos de la oposición, como se hizo en el pasado. Si ustedes consideran que hay una cuestión que hay que modificar, que hay que enmendar, se puede hacer, alegar, se puede hacer de mil maneras. Son herramientas que están disponibles y que evidentemente también pues tienen su efecto. Creo que hay una predisposición, y estoy seguro que lo va a haber en este momento, igual que lo hubo en el debate de la Comisión de Hacienda, que es necesario, que tenemos todas las esperanzas puestas en que no estemos en una fase 4 en el mes de noviembre. Ojalá que no, yo creo que no hay cuerpo que resista una fase 4 hasta el mes de noviembre, la verdad, gobierne quien gobierne, sinceramente. Y esperemos que, bueno, que ya en ese momento pues las vacunas hayan hecho su efecto, que la sociedad siga arrimando el hombro como lo ha hecho hasta ahora para mantener todas las medidas de precaución necesarias, y que podamos disfrutar esa noche y ese día o esa semana como si no hubiera un mañana en todo el municipio, con todas las actividades, y que tengamos pues una felicísima cierre de año 2021. Eso es lo que deseo. Yo ahí, más allá de cuántos recursos podamos o no destinar a ello, pues espero que sean el 200. O sea, siempre todo lo que hagamos en todas las áreas siempre es poco, porque la verdad que la demanda y las necesidades ahora mismo del municipio son tan grandes que vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para poder lograr el objetivo común, que es volver a recuperar el músculo, volver a recuperar toda la actividad económica perdida, y que todas esas familias que a día de hoy están en ERTE o que están en el paro, o que están pasándolo realmente mal, que tienen muchísimos problemas para llegar a final de mes, pues tengan los mejores recursos. Y desde el Ayuntamiento, a la medida de nuestras posibilidades, que son relativamente pequeñas, pues vamos a seguir empujando para ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ascanio. Señor Hernández, tiene usted la palabra.
Gracias, señor alcalde. Bueno, para comenzar, creo que la noche en blanco es un acto más que consolidado en el municipio, que debe de extrapolarse en la medida de lo posible para llegar no solo a su sitio originario, que es el casco, sino apostar por ampliarlo, y precisamente estas modificaciones presupuestarias lo que vienen es pues a darle pues consolidación. Y señor Gómez, como usted comprenderá, ¿qué más querrá que el Grupo Gobierno que ese dinero se ejecute hasta el último céntimo? Porque eso significará dos cosas: que se dinamiza la actividad comercial, y aparte que estaremos en una mejor situación pues pandémica. En cuanto a darnos lecciones de transparencia, señor Domínguez, será de exceso de transparencia. Nosotros lo que vamos a hacer es pues publicar los decretos de 2016 que no se publicaron en su mandato. Y eso sí que no es una broma. Esa broma que usted mencionaba, aunque lo parezca, es la realidad que ustedes dejaron. No nos acuse de falta de transparencia. Hasta la actualidad, hasta cuando dijo usted, se ha dado y se ha detallado pormenorizadamente todos los decretos. Y si no, en la página web está.
Muchas gracias, señor Hernández. Señor Domínguez, ¿tiene usted la palabra? No, así, sí, tiene la palabra.
Simplemente por alusiones, al portavoz del PSOE en este momento, cuando habla de año 2016, el mandato anterior, bueno, usted también era de nuestro equipo, usted estaba en Coalición Canaria en aquella época, por lo tanto nos estaría acusando a nosotros. Pero le voy a hacer un inciso: quien llevaba presidencia y planificación, que era quien llevaba la parte de transparencia en ese sentido, era el Partido Socialista, simplemente para que lo sepa, como dato anecdótico. De hecho, en el mandato anterior, cuando doña Blanca Pérez era la concejala de Presidencia y Planificación, precisamente en ese momento fue cuando se empezaron a aplicar en este ayuntamiento todas las políticas que decía la norma que había que poner con el tema de la transparencia, y nos convertimos en el de los primeros ayuntamientos de Canarias en transparencia hasta el año 2015. A partir del año 2015, el área de Presidencia y Planificación responsable de transparencia estuvo en manos del Partido Socialista, simplemente para que quien le dio el dato pues que afine bien la puntería cuando nos va a dar un viaje con cosas que son responsabilidad de ustedes. El Partido Socialista lleva gobernando este municipio con Coalición Canaria desde el año 2011. Y en el caso de usted, personalmente, o sea, fue compañero nuestro en el mandato pasado, por lo tanto, no sé a quién le estaría dando el viaje, si a nosotros o a nosotros, en su caso, ¿vale? Simplemente como aclaración. Muchas gracias.
Por alusiones, señor alcalde.
Señor Rodríguez, por favor, señor Hernández.
Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, eso de estar en el equipo entiendo que está desvirtuado. Yo no he tenido ninguna responsabilidad política, pero bueno, agradeciendo el comentario, pues sí, cada uno tiene que asumir las consecuencias y saber dónde quiere estar. Y yo por fin encontré mi sitio.
Muchas gracias, señor Hernández. Pasa. Perdón. ¿Ahora? ¿Sí? Ya sí, bien. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? Por favor, lo de siempre. Los portavoces que a la pregunta del señor secretario contesten. ¿Vale, señor secretario?
Ciudadanos.
Abstención.
Partido Popular.
Abstención.
Unidas se puede.
A favor.
Partido Socialista.
A favor.
Coalición Canaria.
A favor.
Avante, perdón. Avante.
A favor.
Gracias. La abstención de Ciudadanos y de Partido Popular y la votación a favor del resto de los grupos municipales, de los partidos políticos.
Muchísimas gracias, señor secretario. Por tanto, queda aprobado. No hay más puntos en el día. Queda por finalizado este pleno. Procedo también a la notificación a los concejales y a las concejalas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Feliz verano. Bien.